8 de diciembre de 1899, Zúrich, Suiza. El señor Einstein deslizó el arco por las cuerdas del violín. El movimiento era lento, casi lánguido, pero la música era grande y llenaba la habitación. Cerré los ojos. Casi podía ver ricas e imperceptibles ondas reverberando en la sala, como los invisibles rayos X que acababan de ser descubiertos. Y también podía imaginar que las notas me acariciaban. Me sonrojé. ¿Era la música lo que imaginaba que me acariciaba o eran las manos del señor Einstein? Apartando la vista de él y de su violín, me senté más cómodamente en el banco del piano y miré las teclas. Aunque ya no podía verlo, su música me conmovía. No porque su manera de tocar fuera virtuosa, sino porque estaba llena de emoción. Meneé la cabeza para aclarármela. La señal para que comenzara a tocar se acercaba y no quería que se me escapara por estar soñando despierta con el señor Einstein. Durante meses, más de un año, había pasado demasiados minutos de cada día luchando contra los impulsos de rendirme ante unas pocas notas de esa maravillosa música. Aunque había intentado suprimirlos durante el año, mis sentimientos por el señor Einstein no habían desaparecido. En todo caso, habían crecido. Algunas veces me preguntaba si era una locura mantener nuestra amistad, si en vez de encender mis emociones debía ahogarlas. Pero había elegido mi camino en física y el señor Einstein estaba sin duda asentado en él. Tenía que recordármelo por centésima vez solo en aquel día. No podía ignorarlo por completo, después de todo, era mi compañero de laboratorio. Acababa de posar los dedos sobre las teclas del piano, listos para mi intervención, cuando unas voces estridentes sonaron por la casa. El ruido nos sorprendió a ambos y el señor Einstein dejó de tocar. ¡Tonta! ¡Ese es mi paraguas! exclamó juguetona una voz de mujer. ¿En serio? Pues es exactamente el mío, respondió otra. Las voces pertenecían a Rutschka y Milana. Me levanté del piano. Las chicas habían vuelto por fin 40 minutos después de la hora en que tocábamos antes de cenar. Cada vez con más frecuencia, Rutschka y Milana se ausentaban de nuestras sagradas citas. Sus excusas iban desde clases vespertinas hasta simples olvidos. Pero había surgido un nuevo patrón. O bien Elena no podía, cosa frecuente en esos días en que se estaba formalizando su relación con el señor Savick, o bien el señor Einstein estaba ocupado, o bien a Rutschka y Milana le surgía algo. Me alisé la falda, respiré hondo, no quería alejar a las chicas aún más con mi decepción, y asomé la cabeza por la puerta, hacia el recibidor. «Hola, chicas, el señor Einstein y yo estábamos empezando a tocar, ¿queréis acompañarnos?» Milana lanzó a Rutschka una mirada misteriosa. ¿Qué significaba? En una época podía leer esas miradas tan fácilmente como podía leerlas de papá, pero ahora eran tan incomprensibles como jeroglíficos. ¿Había sido Elena el pegamento que mantenía unido nuestro grupo? Si así era, poco a poco el adhesivo entre Rutschka, Milana y yo se estaba disolviendo y nos íbamos convirtiendo en amigas lejanas y compañeras de cena. Incluso cuando estaba sentada al lado de la mesa con ellas, las extrañaba. Milana habló por ambas. «Es una oferta muy amable, Mileva, pero Rutschka y yo justo veníamos lamentándonos de todo el trabajo que tenemos pendiente. Creo que estaremos en nuestras habitaciones hasta que suene la campana de la cena». «Sí, Mileva, ninguna de nosotras puede funcionar con tan pocas horas de sueño como tú», dijo Rutschka con un guiño amistoso. «Yo era famosa por estudiar la noche entera, con la ventana abierta para mantenerme despierta. De las dos, Rutschka fue la más amable». Dedicándome una sonrisa educada, el tipo de sonrisa que normalmente se reserva para las tías recatadas, sin indicio alguno de amistad, se dirigieron rápidamente hacia las escaleras. Regresé a la sala, dolida y enfadada. El señor Einstein y yo habíamos vuelto deprisa a la pensión desde nuestra reunión semanal con nuestros compañeros en el Café Metropol, en vez de dar un paseo solo para encontrarnos con las chicas. ¿Y esta era la forma en que me trataban? ¿Qué les había hecho yo para que me rechazaran, aunque fuese con amabilidad? Entré a la sala y me dejé caer en el banco del piano. Mis dedos encontraron el teclado y con el señor Einstein observándome, me sumergí en la música que debía haber estado tocando antes de la ruidosa interrupción. Vertí toda mi furia en esas notas, hasta que lentamente la furia se agotó y mis dedos golpearon desilusionados las últimas notas. «Las chicas están muy ocupadas para tocar con nosotros», dijo el señor Einstein. «¿Había estado escuchándonos a las chicas, a mí?» «Sí», le dije distraída, «eso dicen». «¿Por qué Rutschka y Milana habían decidido excluirme de todas sus actividades excepto las estrictamente necesarias?» No sabía qué había hecho yo para provocar ese comportamiento. Después de todo, mi relación con Elena seguía siendo estrecha a pesar del tiempo que pasaba con el señor Savick. Su relación había sido un golpe para mí, pero no podía poner objeciones cuando veía tanta felicidad brillando en la cara de mi amiga. Quizá el motivo por el cual Rutschiga y Milana estaban distantes no era yo. Quizá era el señor Einstein. Con Elena ausente, nos habíamos convertido en una presencia más fuerte. ¿Milana y Rutschiga tenían algo contra él? ¿Contra su apariencia descuidada, su familiaridad, sus bromas, su presencia constante en la pensión o incluso su extrañeza? Estas eran algunas de las peculiaridades irreverentes que me gustaban de él, las diferencias que nos unían. ¿Estaba pagando por ello? ¿Qué ocurre?, me preguntó. Nada, le respondí. Señorita Merrick, somos amigos desde hace suficiente tiempo para que me mienta. Estaba equivocado respecto a eso. En cada interacción que tenía con él, cada día, le mentía con palabras y con mi cuerpo. Había fabricado a una falsa Mileva Merrick, una compañera y amiga. Y me mentía a mí misma, asegurándome que si fingía durante suficiente tiempo, que no me importaría, sería verdad. Pero ya me había cansado de mentir. Lo miré. Estaba sentado en el sofá, de cerca de la chimenea, su sitio habitual, afinando su violín. Lo observé mientras giraba las clavijas con delicadeza y fumaba su pipa. Mientras el humo se alzaba y él tensaba las cuerdas, caí en la cuenta de que mis sentimientos por él se habían vuelto mucho más profundos desde Heidelberg. ¿Por qué sentía y seguía engañándome? ¿Por papá? ¿Por el pacto con Elena que ella misma había roto? Además de papá, Elena era la persona que más había influido en mi decisión de alejarme del señor Einstein, y al final le había perdido ante el señor Savick. ¿Había sacrificado al señor Einstein y la posibilidad de un amor que nunca creí poder tener por nada? ¿Por una vida solitaria donde mi trabajo sería mi única compañía? Estaba claro que Milana y Rutschiga no iban a ser mi premio de consolación por haber perdido a Elena o al señor Einstein. Solía pensar en la vida de científica solitaria como algo romántico, pero ya había dejado de hacerlo. Esta vez no sería como en el Silvald. No me pillaría desprevenida, no me alejaría. Cogería la oportunidad con las dos manos y diseñaría la vida de mis sueños. El señor Einstein dejó su violín y me miró. Me levanté, caminé en su dirección y me senté en la silla que había a su lado. Me incliné hacia él y acerqué mi cara a la suya, tan cerca que sentía su aliento en mis mejillas y su bigote en mis labios. No se movió. Mi estómago se encogió. ¿Era demasiado tarde? ¿Estás segura, señorita Merrick? Susurró. Eso creo, balbuceé. Me cogió las manos. Señorita Merrick, estoy locamente enamorado de usted. Le prometo que mi amor nunca será un obstáculo para su profesión. De hecho, mi amor impulsará su trabajo. Juntos nos convertiremos en la pareja bohemia ideal. Seremos iguales en el amor y en el trabajo. ¿De verdad?, pregunté. Me temblaba la voz. ¿Podríamos el señor Einstein y yo tener la vida que nunca me había atrevido a soñar siquiera? ¿Quizá incluso mejor? De verdad. Entonces estoy segura, dije sin aliento. Posó sus labios en los míos con la misma delicadeza con que trataba a su amado violín. Eran tan suaves y carnosos como yo recordaba, y nos besamos. Yo estaba perdida.